Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio, un gusto reencontrarnos en Sputnik. Somos Alejandra Patrona y Federico Giurkovis.
Buena vida para todos. Nos enfocamos en el inicio del juicio por corrupción contra el vicepresidente Jorge Glass y el regreso a Ecuador de Rafael Correa en el marco de la fuerte disputa con el presidente Lenín Moreno. Hablamos con los analistas Luis Rosero y Byron Villasís.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Este viernes 24 de noviembre, Lenín Moreno cumple 6 meses como presidente de Ecuador. Surgió a la política impulsado por Rafael Correa, que le transfirió el capital acumulado en 10 años de gobierno de la llamada Revolución Ciudadana con su partido Alianza País.
El 2 de abril, Moreno y Alianza País se impusieron en el balotaje al banquero Guillermo Lasso del movimiento Creo, con el 51% de los votos. El triunfo se vivió como un freno al avance de los gobiernos conservadores en Latinoamérica.
Así reconocía Moreno en su discurso de toma de posesión ante la Asamblea Nacional la herencia política recibida.
Los pueblos hacen la historia, pero los líderes aceleran los procesos. Esta revolución tiene un líder, Rafael Correa Delgado.
Sin embargo, pocos días después y antes de partir hacia Bélgica, país de origen de su esposa, Correa dejaba ver que el traspaso de mando no había sido todo lo armonioso que parecía.
Y que las menciones de Moreno en campaña acerca de imponer un nuevo estilo no eran solo una estrategia para diferenciarse y fortalecerse ante su carismático mentor.
Yo estoy feliz, estoy bien, no se preocupen por mí. Preocúpense por el país, a defender lo ganado, a defender la revolución. Y estoy seguro. Es obvio que el 2 de abril derrotamos a la oposición. No estoy muy seguro si venció la Revolución Ciudadana, compañeros. A cuidar que siga la revolución, que por eso votó el pueblo ecuatoriano. Que no me digan que es cambio de estilo, las claudicaciones, el entreguismo.
Este viernes 24 también comienza el juicio contra el vicepresidente Jorge Glass, preso desde hace un mes, acusado de haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht.
Glass fue ministro en el primer período de gobierno de Correa, a quien posteriormente acompañó en la fórmula presidencial de 2013 y en 2017 fue electo nuevamente para ese cargo, esta vez junto a Moreno. Su figura era de alguna manera garantía de continuidad para la Revolución Ciudadana.
Le pedimos a Luis Rosero, analista político del diario El Telégrafo, una aproximación de los 6 primeros meses de gestión de Moreno y su interpretación de la crisis en el oficialismo.
Con nosotros, la voz del experto.
En cualquier otra circunstancia, la fecha de hoy sería de balance. ¿Qué ha hecho el gobierno de Lenín Moreno en estos primeros 6 meses? Así que, más allá de la coyuntura y la interna oficialista, te pido que me traces unas líneas sobre este primer semestre del cambio de gobierno en Ecuador.
El gobierno actual básicamente está centrado en 2 o 3 líneas. En el área política, fundamentalmente, lo que ha hecho es distanciarse y pelearse con el expresidente. Y ahora estamos viendo un desfase, precisamente ayer, de que se está apropiando de Alianza País. Está tomando las riendas de Alianza País y echando a los aliados del expresidente. Primera cosa importante, o sea, está tomando el control de Alianza País, ¿sí? En cuanto a la lucha contra la corrupción, creo que es importante el inicio, cuando declaró claramente que iba a luchar contra la corrupción, y eso se nota con el juicio al vicepresidente actual, que está encarcelado, acusado de corrupción, ¿no? Y por otro lado también están algunos implicados que están ya sancionados y acusados y en la cárcel. Entonces, eso es un elemento importante de este gobierno que va contra la lucha contra la corrupción y que se encamina a varios ex dirigentes de Alianza País y ex ministros y ex funcionarios del gobierno anterior. Y en cuanto al área económica, recordemos que el año pasado el Ecuador tuvo un decrecimiento. Ha trazado un plan básicamente que se refiere a seguir con la política del gobierno anterior, es mantener un alto gasto público para dinamizar la economía, pero tiene un alto déficit fiscal que está siendo financiado con deuda, ¿no? Y en consecuencia, en este momento tenemos una situación de desequilibrio un alto desequilibrio fiscal y un nivel de actividad muy bajo en la economía.
¿Se puede hablar de un cambio de rumbo en líneas generales o no?
Bueno, hasta el momento en el área económica creo que no hay un cambio de rumbo, simplemente la forma está cambiando. Creo que se mantiene el mismo esquema de política económica del gobierno anterior y se sigue manteniendo, como decía, como base el alto gasto público para dinamizar la economía. Sí, quisiera aclarar, se mantiene el rumbo en cuanto a política social. Lo que ha hecho este gobierno es ampliar la política social porque ha ofrecido, por ejemplo, el incremento del bono del desarrollo humano, una pensión no contributiva para gente de la tercera edad, un plan de casa para todos, para los más pobres. Entonces, en eso creo que se mantiene la política social y está ampliando la política social.
Bien. Luis, te pregunto, porque desde afuera quizás nosotros nos quedamos con este cruce verbal, esta guerra dialéctica entre ambos referentes políticos del país. ¿Cómo está viviendo la sociedad ecuatoriana estos cambios, este primer semestre de gobierno de Moreno?
Las primeras encuestas sí dan un amplio apoyo al gobierno actual, ¿no? Básicamente porque hizo un manejo político interesante en cuanto a llamar a una consulta popular, ¿no? Esa consulta popular básicamente lo que quiere es eliminar algunas cosas del gobierno anterior, algunas reformas que hizo el gobierno anterior, entre ellas, por ejemplo, la reelección indefinida, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, que es el ente que nombra a las entidades de control. En los actuales momentos hay realmente una división en términos de la sociedad, unos que apoyan al gobierno actual y otros que apoyan al gobierno anterior. Hay un enfrentamiento entre algunas, en el propio Movimiento País, que se está resquebrajando, unos que apoyan a Moreno y otros que apoyan a Correa. En consecuencia, lo que está haciendo este gobierno es básicamente construir capital político. Y ya vimos que hace dos días, Democracia Sí, un nuevo partido, un nuevo movimiento que está surgiendo, es la base de apoyo del gobierno actual, ¿sí? También hay otros partidos minoritarios o movimientos minoritarios como el ALBA, que en las calles vemos que aparece apoyando la consulta popular. Entonces, se quiere por parte de las organizaciones políticas tratar de copar el espacio que está dejando Alianza País, que está muy dividida, ¿sí? Y en consecuencia, lo que está haciendo el gobierno es apoyarse en nuevos movimientos para poder construir apoyo popular, apoyo político, ¿sí?
¿Qué pensás que va a pasar? ¿Cómo va a impactar si finalmente, como está anunciado, Rafael Correa llega nuevamente a Ecuador tras haber abandonado la presidencia?
Bueno, yo creo que va a haber, en la práctica, ya Alianza País va a dividirse, ¿no? Unos que apoyan a Moreno y otros que apoyan al expresidente. Creo que, dado el tema de la corrupción, ¿sí? Dado el manejo un poco muy fuerte, que el estilo de liderazgo de Correa, lo llevan bastante debilitada. Creo que la reunión que está convocando la Convención Nacional en Esmeralda, en una ciudad pequeña, va a tener poco apoyo, poco respaldo. Y en consecuencia, eso probablemente lleve a que el gobierno actual tome la iniciativa ya en la esfera popular, en arena popular, ¿no? Y entonces va a haber un enfrentamiento, pero creo que el gobierno actual lleva las de ganar en el área política.
Estas diferencias se están canalizando en la estructura interna de Alianza País. A principios de mes hubo un intento de los dirigentes correístas de desplazar a Moreno de la conducción con miras a desafiliarlo.
Sin embargo, el presidente reaccionó y convocó este jueves 23 a los líderes de cada una de las regiones y se consolidó como conductor del partido, sancionando a figuras relevantes como el ex canciller Ricardo Patiño, hasta entonces presidente del movimiento.
En este contexto, Correa vuelve al país este sábado 25 de noviembre, tal como lo anunció. Dentro de sus objetivos figuran defender su gobierno y la gestión realizada junto a Glass, y también recuperar el control partidario.
Que venga, por favor, y haga una concentración acá en Quito, en el Estadio del Aucas, que haga una concentración en el Estadio Olímpico, que vaya a Guayaquil, que vaya a Cuenca, que no se esconda en las fronteras, que venga acá donde la ciudadanía, de forma respetuosa pero contundente, le dirá lo que piensa de los últimos de años de su mandato.
¿Quién gana y quién pierde con esta confrontación? ¿Cuándo comenzó el enfrentamiento? Son dos de las preguntas que nos responde el sociólogo y economista Byron Villacís, quien se desempeñó como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos en el primer gobierno de Correa.
Con nosotros, la voz del experto.
Yo creo que había ciertas señales que enviaba Vicente Moreno en el sentido de que cierto conflicto se podría venir. El día de ayer recordaba el texto del discurso, el momento de la posesión del presidente Moreno en la ceremonia de posesión, y yo creo que ya había ciertas luces donde él indicaba que el camino que iba a tomar iba a ser distinto, no solo de forma estética o formal, sino en forma estructural. Yo creo que eso le causó más que sorpresa a su propio partido político, y lo que todo el mundo ya conoce es lo que vino luego, una división estructural en la fuerza política más grande del Ecuador, que cambió completamente la estructura política del país como tal.
Claro, porque aparte las elecciones en Ecuador en aquel entonces se miraban como un punto de inflexión en lo que podía pasar. Si era una vuelta de los gobiernos conservadores de derecha, también en Ecuador consolidando un proceso latinoamericano, o la izquierda lograba poner ese freno en Ecuador.
Me alegra que traigas a colación el tema ideológico, porque yo creo que en el contexto ideológico de la región, Ecuador resalta en un sentido. No estoy tan convencido de que esto sea un cambio ideológico. Yo creo que es más bien una división dentro de la tendencia política de Alianza País. En otros países como en Brasil, como en Venezuela, sabemos lo que está sucediendo y se ha consolidado una posición ideológica como oposición. Acá en Ecuador, curiosamente, sucede algo muy distinto. Dentro de la misma estructura del partido de gobierno, se dividen dos posiciones, pero mi percepción, mi propia opinión, es que en realidad esas dos posiciones parten desde una visión de centro-izquierda. Otros analistas piensan que es una facción de derecha la que está generando estos conflictos. Yo no estoy tan convencido, y quizás me equivoque, pero yo no estoy tan convencido de que sea así. Es en la misma izquierda y centro-izquierda dentro de la Alianza País la que está tomando una división por otros motivos que no son ideológicos.
Claro, pero con un Rafael Correa, con una figura tan fuerte desde el exilio, incluso opinando y valorando la gestión de Lenín Moreno, a poco de llegar, dice, en 6 meses de gestión retrocedió Ecuador 20 años.
Es una postura, pero obviamente lo que él va a hacer es tratar de defender su propio dominio sobre la agrupación política. Pero tienes que ver también cuál es la estructura dentro del país y cuáles son las lógicas y los tiempos que se manejan internamente. Lo que Correa está buscando es una oposición a la consulta popular que llamó el presidente Lenín Moreno y a mantener su control sobre el partido político, que yo sospecho que si analizas la opinión pública, en ambos casos, el escenario es más favorable al presidente Moreno. ¿Por qué? Porque hay que leer los datos desde un poco más atrás. Lenín Moreno gana con el 51%. Lenín Moreno no gana con el 80%, con el 90%, con el 70%. Entonces, yo creo que a partir de ahí hay una lectura política del actual presidente donde dice, bueno, si es que tengo tan poco margen político, tengo que buscar un margen que oxigene mis decisiones políticas, y de allí que empieza a tomar una distancia diametralmente distinta a la agenda anterior del gobierno.
Porque es muy difícil pensar que todo esto no fueran parte de los diálogos entre estos dos líderes.
Claro, ahí hay que ser honestos, y lamento decirlo, pero hay que ser honestos. Es un error de Correa, básicamente, porque si es que tú lo analizas desde el lado correísta, en un momento te pones la camiseta correísta y te convences de la narrativa correísta, la pregunta es, ¿quién le puso a Moreno? Y es Correa. Y por otro lado, te quitas de esa camiseta y te pones una camiseta leninista y dices, bueno, ¿dónde están las fuentes de los problemas? Los problemas nacieron por ciertas decisiones que se tomaron y no se tomaron en el proceso político de Correa. Entonces, por eso tiene las de perder este momento. Y si tú me preguntas a mí, yo creo que no fue una buena decisión y no es una buena decisión partir o tratar de dividir el movimiento como lo están tratando de hacer. Y recuerdo claramente que en una de las conversaciones que tuvimos, yo te había comentado, si es que el presidente Correa o el expresidente Correa apenas se asoma un poquito, apenas asoma la cabeza al escenario político, tiene que pensarlo bajo qué formato, porque puede ser muy sensible para su propia imagen. Y yo creo que más bien él decidió tomar ese camino y ahora es el escenario más difícil para él, porque va a tener que tratar de justificar errores que desafortunadamente apuntan hacia él. Y duele decirlo, pero es la verdad. Más bien yo creo que hubiese sido estratégico tomar otro camino. Él ha tomado ese camino y ahora hay que enfrentar qué es lo que va a hacer la población. Yo no creo que se pueda resolver esto en el corto plazo. Yo estimaría que por lo menos hasta el inicio del siguiente año se podrán aclarar cómo quedan las fuerzas.
Y en ese tiempo seguramente habrá novedades en una de las causas que motiva o potencia este enfrentamiento entre Moreno y Correa, que es todo el proceso judicial en torno al vicepresidente Jorge Glass. Byron, ¿cómo estás viendo ese proceso? Y ya te agradezco el tiempo que le has dedicado a Sputnik en esta jornada.
Es un proceso complejo y yo creo que al menos el próximo mes va a ser decisivo. Sin embargo, yo creo que la oposición va a aprovechar eso para alargarlo. Entonces, ahí hay mucho espacio político para que se pueda atacar más al anterior régimen y por eso, sinceramente, no veo muy estratégicas las decisiones que están tomando. Y voy a ser muy claro en ese sentido, explicando por qué. Tú tienes un partido político muy fuerte, muy grande en el Ecuador. El momento que estás dividiendo a ese partido político en dos, lo obvio es que otras fuerzas políticas aprovechen ese espacio. Y esas otras fuerzas políticas, desafortunadamente, desde mi punto de vista, son más susceptibles a tener otro tipo de ideología o ser más populistas o adoptar un discurso que sea conveniente a lo que la coyuntura dicte ese momento. Entonces, si es que Alianza País se llega a separar formalmente, no solo que pierde el bando X y el bando Y, sino que aparecen otras fuerzas para aprovechar una energía que queda en el medio. Y yo sospecho que esas fuerzas políticas son amorfas ideológicamente o de centro-derecha. Entonces pierde la corriente ideológica progresista de la región al dividirse un partido con tanta fuerza. Y eso creo que no lo están viendo ninguno de los dos sectores, porque piensan que si es que los dos se dividen, uno tendrá un poder y otro poder. Hay políticos que están en la mitad observando, están fomentando esta división y no van a dudar en aprovechar ese espacio para poder restaurar y reformar esta corriente conservadora que también existe en la región.
Claramente, Byron, muchas gracias.
No, por favor, un gusto para mí.
Hasta aquí Telescopio.
Si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.